Comienza Pala Extra, viernes de conversación con Pedro Sánchez y su invitado.
Buenos días, hoy es viernes 7 de noviembre de 2025. Este es el capítulo 1575 de Pala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy tengo al otro lado a Eduardo Nordman y una voz mía que rebota. No sé por qué, pero no sé por qué. Bueno, sí que me escucho. Igual es que estás un poco sordera si tienes que subirte mucho los auriculares.
No tengo.
No. Tienes ordenador nuevo, lo estoy escuchando, porque tú no vas a comprarte jamás un ordenador sin Windows de esos que sopla. Y te has tomado toda tu medicación para intentar mantenerte dentro del micro, pero ya te has salido fuera del micro. Ya, de momento te estoy viendo que estás
tranquilo,
fuera del micro.
Tranquilo.
Eduardo Norman Bazán.
Además estoy estirando brazo, que lo sepas. Un brazo de estos profesionales chupigüey.
Está muy bien lo de estrenar un brazo siempre
que me mantenga.
No le estés moviendo todo el rato y tú no te estés cambiando de sitio, ¿vale?
Ajá.
¿Quieres contarnos por qué te pasan estas cosas o en otro momento?
Porque soy muy guay. Hombre,
venga, va.
Según mi loquero, mi psiquiatra, porque tengo TDA.
TDA, que es lo que hace que agarres el micrófono como si no sonara, que muevas la silla como si no sonaras, que te encante que tus gatas estén encima del teclado como si fueran monas.
No, en el teclado no están, ¿eh? Aquí, mi gata está aquí y la otra por ahí perdida.
Ya, bueno, bien, he visto de todo. He visto de todo grabando contigo.
Pero
vamos,
a mí no me gusta, ¿eh? O sea, a mí que las gatas estén dando por culo no me gusta. Lo que pasa es que ya no les hace falta. O sea, los gatos ya me vienen con TDA integrado, o sea.
Eso es lo que te iba a decir, que yo creo que tus gatos. Los gatos en general, pero el tuyo los tuyos en particular. ¿Has escuchado las nuevas melodías? Eres el primero, ¿eh?
Sí.
Ojo, eres el primero.
He escuchado dos de ellas.
Bien, pues te digo, eres el primero.
Sí.
Y además vienen personalizadas. Hasta un punto, ¿vale? No dice, y es el viernes de conversación con Normion. No, eso no lo dice. Dice que es invitado.
Invitada. Ya.
¿Vale? O sea, las tengo personalizadas. Y si en algún momento viene algún invitado, pues habrá que volver a grabar.
Has contratado una voz de IA, ¿no? Por lo que veo, ¿no?
Sí. Una inteligencia artificial, como has podido comprobar.
Sí, de la, bueno, de la que tienes todo el día a tu lado, ¿no? La inteligencia artificial.
No. Y dale a la venga Coca-Cola. Claro, es lo que tiene la gente con el TDA. H. ¿O no? ¿O tú no tienes H?
Sí, bueno, es que...
¿La H de TDAH?
Yo la H no la tengo.
¿Qué es? ¿Hipotenusa?
No, es hiperbárico. Pero... No, es hiperactividad. Yo hiperactividad no he tenido, o sea, siempre he sido un niño movido desde chico y tal, pero no he tenido hiperactividad de estos niños que tú dices...
No, tú no has sido movido.
O separado.
Tu madre pensaba que erais dos, pero tú no has sido
movido. Yo nunca he sido un niño de estos, del típico niño hiperactivo, ¿no? Pero sí es verdad que no todas las personas que tienen TDA tienen hiperactividad, pero todas las personas que tienen hiperactividad tienen TDA. Es decir, la hiperactividad es una consecuencia del TDA.
Muy bien. ¿Qué viene a ser una falta de concentración? Que esto es algo que la gente no termina de entender.
Sí, trastorno de déficit de atención.
Exacto. Y entonces es cuando uno se enfrenta a la curiosa historia que a mis 57, casi 58, he descubierto. Porque claro, yo te veía beber Coca-Cola con fruición como algo que te tranquilizaba.
Correcto.
Pero claro, me has dejado pasmado cuando me dices que una vez que te lo han diagnosticado, te han mandado...
¡Anfetas,
primo! ¡Pásame unas anfetas!
Hombre, se llama Concerta, tú sabes, con su receta y eso, pero son anfetaminas.
¿Anfetaminas? Sí. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Sabes explicarnos por qué o te cuento lo que yo he leído? Porque después de que me lo contaras, lo he tenido que leer.
Cuéntanos tú si quieres lo que has leído, pero vamos, lo que yo sé del TDA... Que una vez empecé a sospechar que lo tenía, empecé a investigar.
No confundir con TDI de Volkswagen, que es otra cosa distinta.
TDI es otra cosa. Es una dolencia o una característica, digamos, patológica que lo que hace es que tengamos problemas con la dopamina, ¿vale?
Correcto.
Entonces, digamos que la recompensa que tú recibes cuando haces algo bien o cuando estás concentrado en algo es la dopamina, ¿vale? Y nosotros, personas que tenemos TDA, no la secretamos, digamos, de la forma habitual, ¿vale? Y una de las cosas que tiene la... Digamos que yo siempre he sentido...
¿vale? ¿La secretáis PEC?
Sí, PEC. Totalmente no. No, la secretamos en momentos... O sea, en momentos distintos a los que lo haría el resto de las personas, ¿vale?
No es lo mismo secretar que excretar. Son dos cosas distintas.
No, no es lo mismo. No es lo mismo.
Vale,
esto es secretar, no excretar, no. De secretos. No se lo diga nadie.
No de excretos. Ni de espetos, tampoco.
Exactamente. Entonces, digamos que yo siempre he tenido la sensación como que el mundo iba que el mundo iba lento, ¿vale?
Entonces, claro. Por eso me pones a mí a diario a 1,5.
No, yo a ti te pongo. Yo no hay ningún podcast que ponga más de uno. De hecho, cuando de repente escucho los podcasts rápido, porque alguna vez tú sabes, le das sin querer a lo de.
Sí.
Por X y tal, digo. Sobre todo las músicas donde más no te digo. Y esto, digo, esta música que parece
claro,
los pitufos.
Claro.
Y lo cambio y lo pongo a uno.
No es
yo
bonito,
no soy como madrillano que lo pone a 200 X, no.
Pero porque madrillano no respeta la obra del artista.
No, correcto.
Va a venir por aquí dentro de poco. Va a venir.
Hombre, él es uno de los habituales, por supuesto.
Bueno, pero hace. Pero hace meses, sí. Que tú también hacía un tiempo que me he estado...
No tanto, yo he estado este verano por aquí, ¿no? Sí.
Ah, ¿este verano?
Claro.
Perdóname, cariño. Están poniendo las luces de Navidad en mi pueblo, que esta mañana estoy de vacaciones.
Pero hay gente como madrillano, como... por ejemplo, Andrea Sissona llevaba meses sin venir.
Ya, pero bueno.
María más o menos ha estado a la vez que yo y todavía no he vuelto.
Invitada está. Estamos buscando fechas.
Pues María tiene un...
Y con Marta.
Una agenda muy, muy complicada siempre.
Y vamos a quedar para un fin de semana. No, al fin de semana siguiente tiene un evento de WordPress. Es que, claro, con la gente tan ocupada no se puede.
Claro, es que ahora en noviembre viene el WordPress Sevilla, claro. El WordPress Sevilla, no, la WordCamp Sevilla.
WordCamp. Muy
WordCamp.
Bien.
Campamento WordPress.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal estás? Entonces?
Que los estimulantes, como la cafeína, anfetamina, etcétera, nos hacen, digamos,
tranquilizarnos. Claro, es que efectivamente has explicado muy bien, como si fueras tú el enfermo y no yo, ¿vale? Claro, es que yo tengo un amigo que le diagnostican esto y me pongo a buscarlo para saber más que él.
Claro.
Y luego decírselo.
Lo que tienen los vascos.
¿Por qué? No, lo que tengo yo. Porque si yo, como buen amigo que soy, no me intento enterar de todo lo que pueda para luego decírtelo, ¿qué tipo de amigo soy yo? Uh-huh. De mierda, amigo. Bueno,
tú tienes el TEE.
¿Qué es TEE?
El trastorno de exceso de egocentrismo.
No, hombre, egocéntrico no soy. Bueno, sí, egocéntrico sí soy, no soy egoísta.
Sí, egocéntrico no es al que le ha gustado siempre que le digan amado líder. Lidl.
Eso no lo puse yo.
No, pero te gusta que te lo diga.
Bueno, tenía su encanto.
Ah, ah.
Tenía su encanto. He dicho que egocéntrico sí, egoísta no me considero.
No. Pues, yo he dicho egocéntrico, no egoísta.
No, sí, tienes razón. Bueno, no conozco ningún podcaster que no tenga un poquito de ego,
Hombre, nadie que cree contenido ahí sin ego, o sea, eso está claro.
Por lo general tenemos el ego más grande que los huevos siempre.
Probablemente, siempre. Sí. En mi caso seguro. Sí.
Y te digo, los huevos que echas de podcaster aquí sentado son gordos, Gordos, sí, como dice tu paisano. Gordos.
Lo que pasa es que yo como voy, bueno, paisano,
Bueno, tu paisano, perdona, ¿es andaluz o no?
Sí, pero no es sevillano.
Bueno, genesio. Vale, perdóname.
Eso es lo que es paisano.
Ah, claro, perdóname, claro. Sí, perdón, ¿Y tú eres sevillista o del Betis? Te da igual, en realidad.
No, a ver, yo... el fútbol... ni me viene, pero soy del Sevilla, por supuesto. Como,
pues entonces, los del Betis no son paisanos, ¿eh? Son de Sevilla, pero no son del Betis.
No son del Betis. Otra cosa que sea la acción equivocada, pero son del Betis.
Claro, no sé ni para qué te pregunto. Si eres amigo de un sevillista, que es que entre el Sevilla y la Virgen de la Macarena lo puede dejar todo. En la vida.
Pero tú, ahí Javi y yo somos distintos. Yo soy de la Trianera.
¿Él es de la Macarena?
No lo sé, eso lo he dicho tú. Pero
sí, lo he dicho por decir, ¿eh? A puro huevo.
Ya lo sé, ya lo sé.
Sabes que yo no distingo entre una virgen y otra. Para mí, una virgen es una virgen, quiero decir. A ver qué suena fatal.
Pero no es lo mismo, hombre.
Son advocaciones de la misma figura mitológica.
Sí, claro que sí. Pero
que Javi no diría figura mitológica. Javi diría la madre de.
Pero, por ejemplo, si me pones a mí, ¿vale? Te quiero decir, a mí me refiero en el sentido, yo que soy ateo, tal y cual. Ateo católico, como yo digo, ¿no?
Porque eres un ateo a tope con la trianera.
Claro. Pero que te quiero decir que a mí me da igual que sea la misma vocación de lo mismo, o sea, una vocación del mismo ser mitológico o lo que tú quieras. Pero en realidad a mí lo que me gusta es lo que rodea, digamos, a la Virgen, la hermandad, la parte estética,
claro,
etcétera.
Esto se parece mucho a lo que dijo el otro día en Limiar, que ya lo he citado en algún otro podcast, porque es que es un episodio muy bonito, porque es que hay que ver cómo escribe ese hombre, que diría Joaquín Sabina. Fidel Mouzo, cuando se pone a explicar todo lo que le gusta de los toros, que es todo menos los toros.
Correcto.
Y que los maten. Uh-huh. Bueno, ese es el tema. Pues a ti te pasa lo mismo con la Semana Santa y con la Virgen.
Hombre, es que la gente siempre dice, no, es que en Andalucía la religión... Digo, hombre, sí, no vamos a negar que entre la Semana Santa y la religión hay una relación.
Hay cierta relación.
Sí, hay cierta y muy amplia. Pero es como, no sé cómo decirte, es como si, porque tú, por ejemplo, seas del Atlético, te gusta el fútbol, ¿vale? Te digan que es que tú eres muy de la liga profesional de fútbol.
Mira, por ejemplo, te voy a poner
un ejemplo. De la Federación Española.
Correcto. Te voy a poner un ejemplo. En mi caso, a ver. Rellena el parte de ir a la Virgen Blanca. Mira, ¿estamos hablando de vírgenes?
El parte de ir a la Virgen Blanca.
Sí, hostia. La Virgen Blanca es una clínica, ¿vale? Y tengo que rellenar el parte para cogerle cita a un chaval que está mal de una rodilla. Bueno, pero es que me ha llamado la atención que Guillermo, digo, igual estoy gritando mucho y él está intentando dormir en la habitación de al lado. Porque las criaturas no duermen por la noche, hacen otras cosas.
Esto es algo relacionado. Estamos hablando, es que, ¿ves? Nos está escuchando por ahí o Google o alguien o la...
Opinión. No, a ver, está en la
porque estamos hablando
detrás.
De fútbol. No, pero me refiero que estamos hablando de fútbol y tal, y te manda ese mensaje, porque eso está relacionado con la federación, claro.
Sí,
no.
Lo que te iba a decir, mira.
Dime.
A mí, nadie me puede convencer.
Sí.
Esto, como ya me han llamado rojo, separatista, independentista, uh-huh, proetarra, ya me han llamado muchas cosas, ¿vale? Sin serlas, pero bueno, rojo un poquito. Poquito. Separatista, igual un poquito también. No sé, igual es que me estoy volviendo un poquito revolucionario. Escúchame, lo que te iba a decir, que me está dando el TDAH a mí también. A mí nadie me puede decir que cuando cruzo la antigua frontera, por Irún, Viriatú, uh-huh, Hendaya, tal, yo me estoy cambiando de país. Nadie me lo puede decir. Es evidente que estoy en otro estado, que hay una cultura grande, la cultura francesa, que se enfrenta mucho a la cultura española, pero que por debajo yo siento que cuando paso al otro lado hay una cultura profunda, uh-huh, bonita, ancestral, que está por debajo, que no tiene tanto euskera al otro lado de la frontera como a este, pero que en el fondo estoy en un país, ¿vale? En un país, llámale más imaginario, menos imaginario, pero en mi país. Que a mí me guste eso y que siempre me haya sentido en Bayona como en casa, no significa que me puedan llamar independentista. Uh-huh. Pues esto es lo mismo, quiero decir. Que tú vayas a la Semana Santa. Otra cosa es que yo me esté haciendo independentista por cómo se está poniendo España. Pero eso no tiene nada que ver, con
aquí,
la existencia de una patria vasca, ¿eh?
Aquí dos reflexiones.
Es una manera de salir huyendo, ¿me entiendes?
Sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando voy al Algarve o al Alentejo, ¿vale? Sí. Yo tengo la sensación de seguir en Andalucía.
Bueno, puede ser.
Con carteles en portugués, pero la sensación es de, o sea, los edificios, la gente.
Confederación Ibérica.
Sí, sí. Pero que te digo es que prácticamente la cultura es la misma. La relación, hombre, sobre todo si vas, por ejemplo, a Santo Antonio, por ejemplo, que está pegado a España, ¿no? A la parte de Huelva, a Ayamonte. Sí. Que siempre confundo al decirlo Ayamonte con Almonte. En Ayamonte, pero Ayamonte, prácticamente allá en Villar de Santo Antonio, da la sensación de que estás en un pueblo de Sevilla, de Andalucía más, y ya está. Y si te vas para Lagos.
O sea, ¿Te parece que son medio paisanos tuyos?
Sí.
Pero luego los de Jaén no.
No, no. Los de Jaén sí también. Pero lo que pasa, a ver, lo que pasa es que, por ejemplo, yo veo más, yo me veo más cercano, a lo mejor, a un portugués del Algarve, del Alentejo,
sí,
que a lo mejor a un almeriense, porque creo que el almeriense y el murciano son más parecidos.
Sí, sí, como, claro. Díselo a un murciano y un almeriense, que se llevan espectacular.
Bueno, pero no sé, por lo tanto no se lleven bien, pero se parecen más en acento.
No,
en,
que no se llevan bien, se llevan que a matar. No,
ya, pero que te quiero decir que bueno, si los murcianos se llevan mal con los me saldrá. ¿Cómo se llama esto?
Mira a ver
los
lo que vas a decir.
Los cartageneros, o sea, con los de Cartagena, bueno, claro, se van a llevar bien con los almerienses.
Sí, pero escúchame, ojito, sí, con lo que dices, que aquí tenemos libertad para hablar, pero todo este sitio en el que estamos lo paga un señor de Murcia.
Correcto.
Ojo.
Lo pagan Ninet y un señor de Murcia.
No, Ninet no. Bueno, Ninet también.
Bueno, lo que te estaba diciendo, que bueno, aquí no sería Ninet, sería Rocío, pero bueno.
Vale, era una...
Sí, era por hacer alusión.
Era una referencia larvada. Bien guapa que era Victoria Vera haciendo de Ninette en aquella serie teatralizada. O aquel teatro serializado.
Pues lo que está diciendo, que...
No te veo. Tienes una gata en tu cara chupándote.
Se me ha puesto una gata encima, ¿no? Que lo que está diciendo, que entre... Entre Andalucía Occidental...
Dios, esa camiseta, la veo morir.
Y Andalucía Oriental, ¿vale? Hay mucha diferencia. No somos lo mismo, pero en el mismo sentido que probablemente... o sea, que por ejemplo Castilla-La Mancha y Castilla-León, aunque se llamen Castilla, no son lo mismo.
Claro, ¿vale? Pero ojo, en Euskadi os ganamos. En Euskadi Norte hablan francés y en Euskadi Sur hablamos castellano.
Sí.
Correcto. Y además euskera a todos, pero...
Sí, sí. Pero lo que
no habláis dos idiomas distintos. Bueno, sí.
A lo que yo venía.
He mentido. Sí. En Almería hablan un idioma distinto al tuyo.
A ver, es que los acentos, y bueno, no solamente el acento, sino en general, digamos, las características lingüísticas de la Andalucía Oriental no tienen nada que ver con la de la Andalucía Occidental. ¿Vale? ¿Nos entendemos todos? Claro que nos entendemos. Nosotros no tenemos ningún problema.
Yo me pregunto.
Ninguna minusvalía como los del centro, ¿no? Lo de la meseta. Pero hablamos
Dios,
distinto.
Qué manera de faltar al respeto.
Igual que te digo una cosa, te voy a decir una cosa.
Y como te digo una cosa, te digo la O.
Yo me he dado cuenta de algo, ¿vale? Y es que siempre decimos, sí, porque el nacionalismo español, no sé cuánto, no sé qué. Yo creo que, o sea, a ver, el nacionalista español, ¿vale?
Sí.
No le gusta Cataluña, no le gusta el País Vasco, ¿vale?
No.
No le gusta ciertos movimientos que puede haber, por ejemplo, en Valencia, en tal y cual, ¿vale? Y todas esas cosas no le gustan. Entonces, si, por ejemplo, muchas veces dicen que en Andalucía no hablamos bien, que si Andalucía, que si tal, que si cual. Entonces, yo creo que esos señores y señoras no son nacionalistas españoles. Son nacionalistas, ¿vale? Castellanos.
Mm.
Incluso, si me apuras, madrileños.
Ya. Yeah.
¿Vale? Que lo que quieren es la hegemonía de su terruño, ¿vale? Pero no son nacionalistas españoles.
Ya, pero ¿y cómo pueden conseguir eso si al fin y al cabo, no me acuerdo quién era el que decía, quién era el autor que decía que Madrid era ese poblacho manchego? No me acuerdo, un autor clásico hablaba de eso.
No me acuerdo, a lo mejor era... ¿Pero clásico del siglo XX o te refieres a...?
Puede ser del siglo...
Es que
sí,
me suena...
Del 98, hablar, diría yo.
Por la forma de hablar me suena que puede ser Machado, pero no lo tengo claro. Pero podría ser. Pero
si,
bueno.
Si me hubiera escapado que fuera Machado, sería muy, muy grave para mí.
No lo sé, igual no. Pero que suena un pensamiento y podría salir de la cabeza Machado. Pero bueno, de todas maneras, lo que te quiero decir. Que yo creo eso. Y de hecho, bueno, hay una cosa con Madrid, concretamente, además. Yo no sé si tú sabes por qué la Comunidad de Madrid es la Comunidad de Madrid.
No sé, sé que el padre de Rubén Amón diseñó la,
sí, pero,
diseñó la bandera,
pero la Comunidad de Madrid,
antes de matarse en helicóptero con aquella mujer Rosa de Lima Manzano, ¿te acuerdas? Una directora general del PSOE que se mató en un accidente de un helicóptero de la DGT en Sierra Cabrera, al norte de Madrid.
Sí, me suena, pero...
Pues ahí iba el padre de Rubén Amón, que para mí en aquel momento tenía nombre, pero ahora es el padre de Rubén Amón.
Sí.
Que fue el que diseñó, creo que, la bandera y podría ser el himno, fíjate lo que te digo.
Sí,
Camilo,
sí.
José Cela es el autor asociado a esa frase.
A ver, una cosa que pasa con Madrid es eso, que, bueno, la Comunidad de Madrid existe porque la intentaron colocar en Castilla y León. Castilla y León dijo que no, gracias. Lo intentaron meter en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha dijo que no. Hablaron con, no sé si con Aragón o algo de eso. Y Aragón dijo que, por supuesto, que si no lo querían las Castillas, que ellos menos. Y entonces, pues, independientes. Y yo creo que el que nadie quiere Madrid tiene mucho que ver. A ver, tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tema de las Castillas, ¿vale? Las Castillas, te diga lo que te diga, sobre todo Castilla y León. Castilla y León es enormemente nacionalista. Lo que pasa es que su nacionalismo coincide con el nacionalismo central, con el centralismo, ¿vale? Pero los... ¿El qué?
Ya. No, que te
pero
estoy...
el quien realmente habla bien el castellano son los de Valladolid y los de no sé qué.
Bueno, tendríamos cosas que decir del laísmo y del leísmo, ¿eh?
Eso te iba a decir, digo, la trajeron un bocata, ¿vale? Pero según ellos hablan muy bien el castellano. Es lo más puro.
Decía Pau Donés, que en paz descanse, qué gran hombre. La pureza está en la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla.
Sí.
Fíjate tú, si dentro de 700 años, en una España musulmana, ¿vale?
¿Y trans? Glu-glu, ¿todo trans? Aunque sea musulmana.
Bueno, lo de trans lo has dicho tú, no sé a qué viene.
No, lo digo porque, no, como dices tú, una España musulmana, que es lo que dice Vox, que va a ocurrir, pues digo, pues también será trans.
No.
Dominada por mujeres y...
¿Cómo le llamarían los musulmanes de dentro de 700 años a España si volvieran a ser la religión hegemónica? ¿Cómo le llamarían a este proceso? ¿El proceso de?
¿Islamización?
¿Reconquista?
Bueno, sí, correcto, sí.
Y Hollywood haría una película y la llamaría Reconquista 2.
Sí.
¿No? Primero estuvo la de Pelayo y luego estará la de Abderrahman Brahim Inshallah.
Amenazir, ¿no? Sí.
Inshallah. Bueno, siempre que grabamos se nos va la olla, ¿eh? Es tu TDAH, que se me pega.
Sí, claro, que es súper contagioso. Es como el COVID, pero...
Que hemos dicho que es TDA, que no es TDAH.
Bueno, es lo mismo, se llama igual, pero bueno. ¿Me puedes decir una cosa que la otra? Que da igual.
Bueno, me han quedado claras varias cosas.
Sí.
Tienes más en común con los portugueses que con la Andalucía Oriental. No tengo claro, esto no lo sé, te lo tendría que preguntar.
No es que tenga más en común. Yo, por ejemplo, voy a Granada y yo me siento en casa. ¿Vale?
Hombre,
concretamente en Jaén.
Qué desgracia ser
y en
ciego
Almería,
en Granada.
Que en
mira, ya que tenemos mucha audiencia invidente, ¿sí? Ciega, ¿sí? Como les gusta a ellos que se les llame, que no es ningún insulto. Sí. Qué desgracia es ciego en Granada. ¿Quién decía eso? Tampoco lo sé.
Hostia, eso lo... Eso era... Eso no era de...
¿Sabes? Pero como si no fuera un problema en el resto de ciudades. Quiero decir...
Eso no era de... ¡Ay, coño!
No sé.
Bueno.
¿Qué? ¿De quién?
De Hemingway, ¿no? ¿Me suena?
Podría ser, le pega.
Bueno, da igual, de quien sea.
Whatever. ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos
fatal. Yo es que estoy ya mayor, me patina la neurona en la que me quedé. Y...
Bueno, también te diré que las anfetaminas igual ayudar no ayudan, ¿eh? Drogadicto.
No, hombre, se supone que me hacen estar más centrado, ¿no? Para eso los tomo. Y me lo han notado.
Vas a refundar la UCD.
Y me lo han... No, en ese sentido. En ese sentido no. En ese sentido estoy tan escorado a la izquierda como siempre.
La frase "dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada" se atribuye al poeta Francisco de Icaza, un escritor y diplomático mexicano del siglo XIX. Ajá. Está grabada incluso en uno de los muros de la Alhambra de Granada y suele citarse como ejemplo del profundo impacto que la belleza de esa ciudad causa en quienes la contemplan. Y el impacto que causa en algunas personas ser un poco desconsiderados con las personas invidentes, te diré. Ajá. Porque igual en otras ciudades no, pero si en la Alhambra dejan que esas paredes labradas llenas de ese, lo que yo llamo barroco musulmán, que tendrá algún nombre, pero para mí es barroco, vamos, más que barroco, plateresco musulmán.
Como nos escucha algún historiador del arte o historiadora del arte.
Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer?
Es Mudéjar.
Bueno, Mudéjar, porque tú lo dices.
Bueno.
Los mudéjares no eran los que... No.
No, eso es almohade. Que es, el almohade es una etnia. Bueno, una etnia.
El almohade, yo tengo tres en la cama.
Tres almohades, sí. Yo tengo dos.
Dos.
Dos almohades y un cojín.
Yo tengo tres almohades y un edredone.
Y yo también tengo edredones, sí, sí, por supuesto.
Bueno, te he cortado, perdón.
Que esto te va a resultar curioso, pero yo tengo el edredón todo el año. Incluso en verano.
¿Y yo? Bueno, en tu caso me resulta más curioso, claro.
Por eso.
Porque tú vives en el centro de la sartén.
Sí, y soy gordo. Pero...
soy gordo, dice.
Hombre, yo cada vez que he perdido peso, que, por ejemplo, yo ya he perdido bastante peso de que tú me conociste, por ejemplo, siendo más delgado. Y una de las cosas que noto es que en invierno paso más frío que antes.
Tú sabes que yo, aunque luego recuperé peso, y sí, vuelvo a ser una persona fornida, vamos a decir,
sí,
yo empecé a pasar mucho frío cuando adelgacé 35 kilos en 3 meses y medio, que eso sano no es, ¿vale? Uh-huh. Y después no he vuelto a estar bien. O sea, en general no he vuelto a estar bien y con el tema de la temperatura no me arreglo, paso frío.
Te entiendo. Puede pasar.
Y estamos aquí en Euskadi. Ahora mismo aquí es de noche cerrada. No sé cómo es, lo tenéis en Sevilla.
No, aquí no. Aquí está todavía, más o menos de día todavía.
Noche cerrada.
O sea, más
cerrada.
O menos, lo que pasa es que está nublado y... Pero vamos, que...
¿Nublado en Sevilla? Madre mía.
Sí, claro. Bueno, yo no sé si lo sabes, pero... casi hace una semana, es decir, mañana era una semana, aquí cayó la Mundial.
Ah, sí, de hecho, he visto que os ha salido un río grande en medio de la ciudad.
Más o menos. O sea, yo vi una foto de mi avenida un poco más para adelante donde vivo yo el otro día y digo esto es mi casa, esto al lado de mi casa. Era una especie... Bueno, y después cuando pasé se veía todo lo que es la acera y hasta por lo menos dos dedos más o menos de la pared amarilla del... Claro, porque como esto está al lado del Real de la Feria, pues el albero.
El albero.
Claro.
Tú sabes que aquí no tenemos ni albero ni en la Plaza de Toros, que la Plaza de Toros es color ceniza aquí.
Bueno, es que yo no sé si tú lo sabes, pero el albero amarillo no es el color normal del albero.
¿Ah, no?
No. El color normal del albero es así blanquecino.
¿Y entonces por qué lo echan teñido a la Plaza
no,
de Toros?
No, no es que esté teñido, es que en creo que es en Carmona. Hay una...
Eso es Sevilla también.
Eso es Sevilla también, sí. Pero hay una cantera que, sí, que el albero es amarillo. Y hay muchos sitios que exportan de ahí el albero porque todo el mundo entiende que el albero es amarillo cuando, ya te digo, nada más que en esa cantera.
De hecho, se dice amarillo albero, quiero decir, sí, que sí, te sí, lo vas claro, a dar en una... Sí. Estuvo muy de moda en las casas antiguamente, en los sí, 90 sí, y así se sí, ponía sí, mucho. Sí. Bueno, vaya lío tenéis con el tema de los cribados, ¿eh?
Bueno... Si hemos hablado de eso, podemos hablar también de eso, de Mazón, de todo lo que está relacionado con lo mismo.
No, para eso de
con esa cultura, trending, con no, esa cultura, con esa cultura del PP de vamos a correr el bulto.
Escúchame, eso lo vamos a dejar para trending seguramente.
Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, yo ya lo hablé la semana pasada, lo de el escurrir el bulto de en Andalucía y en todas las comunidades del PP, lo hablé la semana pasada. Y este año, y esta semana voy a hablar de nuestro querido Carlitos, que ha tenido su momento de gloria.
Uh-huh.
Tú ya sé que has hablado... has hablado hace poco.
Yo me he quedado a gusto.
Por si esta
sí,
mañana.
Yo me he quedado a gusto. Sí, sí, sí. La mañana del día en que estamos grabando sí, esto, que es el martes.
Has hablado de ese tema.
Me he quedado a gustito. Sí, sí, me he quedado a gusto. Muy a gustito, muy, muy, muy a gustito. Es que además me da rabia, ¿sabes?
Uh-huh.
Me da rabia porque creo que se están haciendo mal algunas cosas y esta gente, en lugar de señalar lo que se está haciendo mal, señala los bulos y las mierdas.
Sí, y aparte...
Y entonces se les escapa crudo Pedro Sánchez. Lo he dicho en el capítulo. Uh-huh. Se les escapa crudo Pedro Sánchez del Parlamento cuando la pregunta clave es, oiga, ¿y usted? ¿Es usted el que ha nombrado al secretario de organización? Sí, al primero, sí. ¿Y al segundo también? ¿Le van a salir todos igual? ¿Quién nos garantiza que el que está ahora, que no sé quién es, por cierto... ¿Quién nos garantiza que no es tan corrupto como los dos anteriores? Y dejarle responder.
Hombre, igual el hecho de que no sea amigo de los otros dos, igual influye, pero bueno.
Que no sea amigo de los otros dos.
Sí, hombre, es que los dos anteriores secretarios de organización que han salido rana, eran, entre ellos eran amigos.
Sí.
Y tenían negocios juntos. Y tenían,
o sea, pero te ¿y por decir, qué lo si pones? Te... Esas pero cosas es que, se saben en los partidos.
Claro, te quiero decir, es que si te sale uno rana, no pongas al amigo del alma. O sea, sí. Es que no tiene sentido.
Si tienes al que estaba dando la cara que te sale mal, no pongas al que no estaba dando la cara a dar la cara. Si estaban todos en el mismo jaleo. No me puedo creer que no lo supiera.
Es lo mismo que Mazón, ¿vale? Cuando ha intentado escurrir el bulto con el tema de la consejera, ¿vale? Que la consejera no hizo su papel, no sé qué.
Claro, claro, pobre.
Tú pones a una señora, ¿vale? Que tiene poca experiencia de gestión. La pones ahí, ¿vale?
Bueno, pero ¿qué experiencia tiene él?
Te llama, no, pero bueno, la que tenga, pero el responsable de todo es él, lo que te quiero decir, Pedro, ¿vale? Él ha sido alcalde en no sé qué ciudad y tal y cual. No sé si es Castellón o algo de eso. Y por lo menos tiene una experiencia aquella y sobre todo, por lo menos eso es lo que pienso yo, es quien ha puesto ahí a esa señora eres tú. Una señora sin experiencia y que te está llamando. Y te está pidiendo, bueno, no ya consejos, sino directamente órdenes. ¿Qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? Y tú o bien pasas de ella o bien le dices, haz lo que tú quieras. Y después, cuando vienen los problemas, cuando bueno, iba a decir una barbaridad, pero bueno, me voy a callar.
Se pueden decir, ¿eh?
Bueno, cuando el polvo te ha salido mal, ¿vale? Y te ha costado al fin una dimisión, pues... no, supuesto polvo, vamos a decir supuesto polvo, venga. Pues resulta que es cuando tú vas
no,
y...
No se ha hablado mucho de eso, quiero decir, lo que interesa es saber dónde estaba...
No, se ha hablado porque además, a ver, yo considero, por ejemplo, que la periodista con la que él se come, etcétera, es otra víctima de toda esta mierda y de la poca vergüenza que tiene aquí el mundo.
Lo es desde el principio.
O sea, desde el principio.
¿Qué le pidió? Déjame fuera de esto. ¿Qué es déjame fuera de esto? Haz lo que tengas que hacer, pero a mí no me metas en un lío.
Y la pone ella,
y
¿cómo excusa?
Hoy la mujer respondiendo a que dejó el coche en la planta 2 del parking porque tiene un coche muy grande y que ella prefiere, que esto es una cosa que hago yo también, no me meto en sitios que están muy tal porque prefiero aparcar en un sitio que no. Pero también es verdad que una vez que vuelves, depende de cómo vuelvas, eso te da pie a que en una planta vacía, en un coche tan amplio como dice que tiene, yo qué sé, ¿sabes?
Aparte pero, que dice que, esto se, no han ido, estado que hablando. Se han ido a casa de él, que si no sé qué, pero que me da
pero,
igual.
Pero no se ha hablado de esto porque no le importa a nadie y no, pero y no tiene importancia, además.
No, a ver, no tiene importancia y sí tiene importancia. Y te voy a decir por qué. Una cosa son las intenciones de esa señora. Esa señora, yo estoy convencido que allá lo que iba, ¿vale? Es a una entrevista de trabajo, porque más o menos lo que era, ¿vale?
Sí.
Lo que a mí me preocupa es las intenciones que llevaba aquí el señor Mazón, ¿vale?
Sí, no fue alcalde de ningún sitio, por cierto, pero sí no. Fue presidente de la Diputación de Alicante.
Bueno.
La Diputación de Alicante.
Sí, bueno, sí.
Ese sitio en que si alguna vez levantaran todas las alfombras, madre mía, la cantidad de cadáveres que habrá ahí debajo. Sí.
El sitio donde el mayordomo de Don Algodón no daría abasto. Sí, sí, de saca mierda. Que...
El sitio en donde el algodón sí engañaría.
Sí, sí. ¿Cómo era? No, ¿qué producto era el algodón? No, era no sé qué. El algodón no engaña, pero no me acuerdo lo que era.
El ten con bioalcohol.
El ten con bioalcohol, correcto. Pues eso, sí, el mayordomo del ten allí haría su agosto encontrando una roña. Mierda, vamos, en general. Bueno, total, lo que te estaba diciendo, que la cosa es que, a ver, que este señor iba con unas intenciones, que pronto no lo conseguiría, ¿vale? O sea, él se iba a cobrar el nombrarla directora general de Apun, o yo qué sé lo que...
O sea, ¿tú crees que un hombre con poder tiene tendencia a intentar aprovecharse de una mujer?
Yo creo que cualquier persona con poder, independientemente de que sea hombre o mujer, tiene tendencia a aprovecharse del que está por debajo, ¿vale? Y si es un tío, encima también intenta aprovecharse para satisfacer los bajos instintos, ¿vale?
Vale.
Porque aquí, o sea, si Mazón... fuera uno de los muchos, que hay muchos homosexuales de PP, ¿vale? A lo mejor no sería una señora, sería un señor, pero las intenciones serían las mismas.
Esta última reflexión no te la he entendido.
Sí, que me refiero a que no es que, o sea, no es que un hombre con poder vaya a tender a...
A ver, la señora es guapa normativamente,
100%. Sí, 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 sí. Pero totalmente. Pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que un hombre con poder, ¿vale? Independientemente de su orientación sexual, etcétera, yo creo no por hombre, sino por la cultura en la que nos movemos, ¿vale?
¿Quieres decir que un hombre, la característica de hombre, es primordial en una persona para convertirla en un ser de un determinado tipo, independientemente de que le gusten las señoras, los
no,
hombres,
lo que yo te quiero decir es que uno...
O todo el mundo.
No, yo lo que te quiero decir es, una persona, sea hombre o sea mujer, ¿vale?
A ver cómo salimos de este chat.
Va a intentar siempre aprovecharse, va a intentar, salvo que haya reflexionado sobre ello y haya hecho un trabajo de introspección, etcétera, porque
un trabajo de fin de grado.
Sí, yo me refiero a algo personal, etcétera. Va a tender siempre a aprovecharse del débil. Y cuando te digo del débil, te digo...
O sea, tú eso lo ves en el alma humana, ¿no? Como filósofo lo ves en el alma humana.
No en el alma, pero sí quizás en nuestra sociedad, y más en esta sociedad nuestra capitalista, ¿vale? O postcapitalista, porque yo creo que esto ya es otra cosa. Yo creo que sí, que vamos a tender siempre a aprovecharnos del más débil, ¿vale? De hecho, fíjate ahora, por ejemplo, cuál es el modelo a seguir, sobre todo por los tíos, ¿no? Con el tema esto de los cristobros, no sé qué, es hacer el más fuerte, el más guay, el más no sé qué.
Y... esta parte del mundo, que yo mañana...
Bueno, sí,
bueno, que pero... Hoy es viernes, pero estamos grabando un martes. Sí. Bueno, pues el miércoles habré hablado de lo que está pasando en China.
Sí, a ver, evidentemente...
Y del socialismo a la China.
Sí, evidentemente China es distinto, pero yo me estoy refiriendo al...
Como Almería, es el oriente.
Sí, pero China, a ver, China es comunismo, pero también es capitalismo. Y también están viéndole las orejas al lobo en ese sentido, ¿vale?
O sea, que es como la vivienda, que es un bien de primera necesidad, pero también es un bien de mercado.
Sí, sí. Y esto, a ver, pero que te quiero... A ver, vamos a ver.
Mitiquísima frase de Ávalo.
Que ya me está, como siempre hace, llevado para otro lado. Venga, que lo que te estaba diciendo, a lo que veníamos, que yo lo que te digo es que en nuestra sociedad, ¿vale? En la que vivimos nosotros, aquí en España, en Occidente,
society,
¿vale?
Yeah.
¿Vale? Vamos a tender siempre, salvo que nos hayamos puesto límites a nosotros mismos, a aprovecharnos del que consideramos inferior, que no tiene por qué serlo, ¿vale? Es más débil, al que es más débil que nosotros. ¿Vale?
¿Has hecho referencia a que esto ocurre en nuestra sociedad, en la sociedad española? Porque crees, por ejemplo, que las sociedades calvinistas, centroeuropeas, protestantes, es distinto.
No, ahí es todavía más fuerte.
Ahí es más peor, que diría uno de La Rioja.
Sí, sí, sí. Porque nosotros nos estamos calvinizando, vamos a decirlo así.
Uh-huh.
Nosotros, o sea, nuestra sociedad siempre ha sido una sociedad mucho más gregaria, ¿vale? Pero en un sentido totalmente distinto, por ejemplo, a lo que lo puede ser la China, la japonesa o la coreana, ¿vale? Donde el qué dirán los demás es algo muy, 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 muy importante, ¿vale?
Ya. Yeah.
Aquí hemos sido más de... ¿Cómo te digo yo? De comunidad, ¿no? Más tribales. Quizás eso viene incluso de la época romana, sí. Etcétera, ¿no?
Un amigo más tuyo del alma es de una virgen distinta y lo dejas bien claro, que tú eres de una tribu de una virgen distinta.
Correcto.
Lo digo con todo el respeto.
No, es muy tribal.
Sí. Eso es muy tribal.
Sí. Pero que te dices, ¿sabes qué? Tribal.
Una de las grandes preguntas, yo no creo que te la hiciera a ti, creo que se la hice a Javi alguna vez. Uh-huh. Digo, ¿cómo lleváis que podéis coincidir en el mismo equipo de fútbol y amaros y luego ser de vírgenes distintas? Y no voy a decir que odiaros, pero en fin, la rivalidad existe. O ser de la misma hermandad y, sin embargo, uno del Betis y otro del Sevilla, y odiarse futbolísticamente. Mira, y luego ponerse ahí debajo de la Virgen y todos a una.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo llevas tú, por ejemplo, o llevabas, ¿vale?
Sí.
Tú ser del Atlético de Bilbao, por ejemplo, ¿vale?
¿Del cual? ¿Has dicho Athletic Club?
Del Athletic Club de Bilbao, sí, correcto, perdón. Que del Athletic Club de Bilbao, ¿vale? Y ser del PSOE, ¿vale? Y tener al lado, con la misma bandera, a un tío del Athletic Club de Bilbao que fuera, por ejemplo, de Ribatasuna. Mundo de... ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Mi hijo eso no lo ha llevado nada bien.
¿El qué?
Mi hijo, eso.
Que el tema político.
Hay un fondo donde tienen los asientos uh-huh. Oscar y él, sí. ¿Vale? Que ahora no los están usando, creo que los tienen alquilados o alguna cosa de esas. Pero cuando iban... Uh-huh. Estaban en una posición muy buena, porque el tío de Óscar, que es de quien heredan el carné más antiguo, sí. Tenía una posición muy buena. Entonces, cuando se reforma San Mamés, dan la oportunidad de que las familias se reagrupen, ¿vale? Eso estuvo muy bien. Es decir, tú tienes a tu padre que tiene el carné de no sé dónde y estaba sentado allí y tú estás en el otro lado. Y entonces, el que tenía el carné más viejo pasa a una posición un poquito peor y el que tenía un carné más nuevo pasa a una posición mejor. Se busca un punto intermedio entre uno que tenía el carné de hace 30 años y uno que lo tiene de hace 2 y se les da una posición intermedia. Bueno, el caso es que, como el tío de Oscar tenía un carné muy antiguo, cuando juntan el carné de Oscar con el del tío, al final quedan en un sitio muy razonable para ver fútbol. Vamos, que yo le he escuchado la respiración a Iñaki Williams pasando por allí. Uh-huh. Estamos hablando de una sexta fila en un lateral y tal. Justo al lado de donde se ponen, en el fondo, en donde se ponen, bueno, pues ahora está la grada de animación, que es una manera que ha tenido el club de reconducirlo, pero digamos la zona más abertzale del campo, ¿no?
Sí.
Se sigue recordando, voy a decir, el asesinato a manos de la Archancha del aficionado Íñigo Cavacas. El homicidio, no es correcto decir asesinato, uh-huh. El homicidio. Entonces Guillermo volvía y claro, cuando veía las banderas de Presoak, Euskal Herria, este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Venía diciendo, esto, claro. Bueno, pues él ha crecido en una sociedad en la que ya no había una violencia.
Escúchame,
activa.
Lo de Presoak Euskal Herria, ¿qué quiere decir? ¿Que regruparon a los socios del Atleti, pero no a los presos?
No, no han reagrupado a los socios del Atleti.
Lo has dicho tú, dices, hubo como una reagrupación, no sé qué. Y por eso he dicho,
bueno,
digo,
lo juntaron.
Sí, sí.
No. A la gente que está en la cárcel, a pesar de todas las insidias que se puedan decir,
sí.
La gente que está en la cárcel cumpliendo condenas largas, las sigue cumpliendo. Los que han aceptado la mayoría de, o sea, la opinión mayoritaria dentro del PKK, del colectivo de presos de ETA, ¿vale? Uh-huh. Que no me acuerdo ahora cuáles son las siglas. EPK, me parece. Euskal Presoak Kolektiboa o algo así. La sección oficial, sí, recibe por parte de la izquierda abertzale política el permiso, vamos a decir, por aceptar la política carcelaria española, ¿no? La legalidad española, sí, cumplir con las cosas, trabajar en la cárcel, lo que sea, lo que corresponda.
Sí. Sí.
Y luego el arrepentimiento legal.
Uh-huh.
Que esos han sido el 90%, quitando Chapote y cuatro.
Y a eso los han llevado al País Vasco.
Chalaos mal. Bueno, al País Vasco no, pero a cárceles cercanas sí. En el País Vasco no hay sitio para tanta gente, sí, ¿sabes? Y luego, evidentemente, tienen los beneficios penitenciarios que tendría cualquier otro preso.
Mira, volviendo a lo que has dicho de lo de reagrupar los socios y tal, aquí en la Semana Santa ocurre algo parecido a lo que tú dices. Es decir, si tú eres hermano de una hermandad, valga la redundancia, ¿no? Y lleva muchos años, pues, para quien no lo sepa, las procesiones se dividen en tramos de nazareno, ¿vale? Cuanto mayor sea el número de tramos, ¿vale? Más cerca estás del Cristo de la Virgen de tu hermandad, ¿vale? Depende de que estés en Cristo o Virgen, porque puedes procesionar, en los tramos de Virgen o en los tramos de Cristo. Bueno, ¿qué ocurre? Que si tú, por ejemplo, tienes un hijo, ¿vale? Que un hijo pequeño, o bueno, no tan pequeño, pero alguien que se, digamos, un pariente cercano que empieza a procesionar, que se apunta a la hermandad tal y cual, pues esa persona va a estar, en los primeros tramos. Y tú vas a estar a lo mejor incluso pegado a la imagen, ¿no? Y tú puedes renunciar a eso un año para estar cerca de esa persona. La persona nueva sigue estando donde estaría y
sí,
tú eres el que, digamos, se desplaza allí. Algo similar. Una singularidad, digamos, de. O sea, similitud entre soluciones vacas y soluciones andaluzas.
Bueno, podría
yo no sé
ser.
Si te he contado, yo no sé si te he contado alguna vez una anécdota de cuando yo estuve en el País Vasco, estuve en Bilbao, pero también hicimos una excursión a.
¿A dónde?
A Donosti, ¿vale? Y estando allí, yo iba con mi madre y unas compañeras suyas de trabajo, ¿vale? Porque habían ido a un congreso de enfermería y yo me apunté allí de excursión, ¿no? Entonces,
tu madre, que era una enfermera alta.
Sí, alta, correcto, de 1,70, no las bajitas que tú conoces.
Para lo que es la media.
Hombre, cuando mi madre era joven, era una mujer muy alta. Ahora ya hay mujeres de 1,70, es más o menos normal.
Hay mujeres de 1,70, ya no hay mujeres de menos de 1,70.
Sí, pero que te quiero decir que hay mujeres de 1,90, pero lo raro era una mujer de 1,90. Mi madre era rubia, con los ojos azules y de 1,70. Pues tú imagínate. Una pinta de alemana que no puede con ella.
Y eso que el apellido que tú llevas en segundo lugar es el de tu madre.
No, yo llevo el primero.
No, perdón, es verdad.
Yo llevo los apellidos de mi madre.
Tú llevas los dos apellidos de tu madre.
Sí, correcto.
O sea, claro, pero entonces el Nordman sí explica el rubio y los azos.
Sí. Igual que también explica mis entradas así, porque mi abuelo, ¿vale? Era alemán. Es que yo lo único que no soy es rubio.
Tienes una cara de alemán que no puedes con ella. Y eso te lo han dicho muchas veces, seguro.
Sí, correcto. Me lo han dicho, sí.
Tienes una cara de alemán que no puedes con ella. No es malo, ¿eh?
No, es que yo me parezco a mi abuelo y mi abuelo tenía cara de alemán.
¿Sabes? Un hombretón ahí, un hombretón de esos de fuertes de apretar.
Hombre, lo que pasa es que el acento ya, tú sabes, el acento hace que rápidamente desaparezca.
Eso, vete a saber, picha.
Bueno, pues nos fuimos... No, aquí somos más de Mierma. ¿Vale?
Mi
picha es más de Cádiz.
¿Sabes qué significa armiarma en euskera?
Armiarma, hostia, pues no tengo ni puñetera idea. ¿Qué significa?
Podría ser gitano, ¿no?
¿Armiarma?
Podría ser gitano.
Podría ser.
No sé. Pero no, es araña.
Ah, mira.
¿Y sabes cómo se dice gitano?
Gitanoa.
Hijitoa.
Hijitoa, hostia.
¿Veis?
Curioso.
Sí, bueno, sí. Lo que curiosidades del euskera. Venga,
fuimos allá de Donosti, ¿vale? Y dimos una vuelta, no sé qué, y de pronto vamos por una calle.
Mm.
Y íbamos con sed, y entonces decidimos meternos en el primer bar que encontramos, ¿vale? Entramos allí y estaba todo el mundo hablando en euskera. Nos escucharon nosotros hablar en castellano y nos sorprendió porque todo el mundo empezó a hablar en castellano a partir de ese momento y hasta que salimos de allí, ¿vale?
Qué raro.
Pues no, me parece lo más normal del mundo. Bueno, cuando te diga dónde entramos, te va a parecer, igual a alguien le parece raro. La cosa es que...
No es lo más normal del mundo que tú vayas a un sitio en donde se habla un idioma. Me parece normal que si tú vas a un sitio y te van a atender, te atiendan en el idioma que pueden hablar.
Sí, claro. Pero a mí me parece una cosa de educación y te voy a decir por qué. Porque si tú tienes un idioma común... ¿Vale? A veces.
¿Pero
puede
dónde me dices que entrasteis? Que no te he entendido.
Espérate, te lo voy a explicar. Entramos allí y me dice mi madre. Dice mi madre y otra compañera. A mí me suena la cara de ese, ¿vale? De uno que estaba allí. Y tal y cual. Total, que nos tomamos allí el refresco o lo que sea. Estuvimos allí un rato y nos fuimos, ¿vale? Y ahora cuando salimos, yo miro arriba, ¿vale? Y me veo la famosa banderita. De los cual Presoac, etcétera, etcétera, ¿vale?
Sí.
Era una Erico Taberna, que estábamos, que además es conocida allí de Donosti, que no tenía ni puñetera idea. Y sin embargo, por lo que te digo, empezaron a hablar en castellano cuando entramos, súper educados.
Pero
coño,
quiero decir, ¿hablar en castellano entre ellos o
entre ellos, no, entre ellos.
Eso es raro. Yo creo que eso es una alucinación vuestra de andaluz.
No, te lo juro. O sea, de entrar nosotros, escuchar el euskera, y a partir del momento en que abrimos la boca, dejaron de hablar en euskera.
A ver, yo eso lo veo normal si se van a relacionar contigo y te dicen, hombre, ¿y de dónde sois? Y tal. Pues mira, hemos venido desde Sevilla aquí hasta la Rico Taberna para que no podáis financiar la causa de los presos.
A lo mejor nos vieron cara de picoleto.
Si tienen cara de picoletos, más se pasan al euskera para que no entiendas.
No, pero más diría, para que no piensen que estamos conspirando, yo qué sé, tío, no lo sé, pero yo te digo que, a ver, es que, mira, yo no sé si tú sabes quién es Sebas Oliva, igual no te suena.
Sebas Oliva.
Sí, bueno, ha sido presidente de la asociación podcaster de hace mucho tiempo.
Sí.
Ah, vale, eso. Bueno, pues Sebas...
¿Sebas no estuvo metido en el nacimiento de Trending? ¿O me lo estoy yo imaginando?
No, Sebas no. Él decía que él se había dado cuenta estando en Inglaterra, no sé si fue en Inglaterra o fue en Irlanda, pero vamos, para el resultado lo mismo. Porque claro, él es catalán y siempre había visto como algo muy natural el hablar en cualquiera de los dos idiomas, en catalán o en castellano, estando en Barcelona. Sí. Tal. Y
aquí pasa,
Sí,
aunque estemos persiguiendo al castellano todo el rato, intentando que los muchachos no lo hablen, pasa lo mismo.
Pero eso pasa en todos sitios, donde hay dos lenguas. Pero lo que me refiero, entonces él, estando en Inglaterra, iba hablando con un amigo español, en español. Iban en un grupo de gente, que había gente de España, de otros países, de allí de Inglaterra, etcétera, ¿no? Dice, iban hablando y de repente le dijo, iban hablando en castellano, y le dijo una amiga suya que eso, ¿vale? Era una, ¿cómo se dice? Era de mala educación.
¿Hablar castellano?
No, hablar un idioma que no es el común de los demás, porque sea castellano, sea euskera, sea checoslovaco. Pero porque decía, claro, que si ella, por ejemplo, se quería unir a la conversación, no podía, porque ella no habla castellano. No habla español, ¿vale? Y si a lo mejor, por ejemplo, decían algo de ella, ¿vale? Bueno o malo. Ella ni podía saber si le estaban diciendo qué buena gente fulanita.
Pero me estás hablando de que eso se lo estaba diciendo una mujer catalana que...
No. Una mujer inglesa.
Inglesa, perdón.
A él por estar hablando en castellano. Entonces, él, a partir de ese momento, pensó que era un razonamiento bastante lógico.
Sí.
Y evitaba, cuando había gente que, por ejemplo, no era catalano parlante, emplear el catalán.
Bueno, ya, pero eso cuando estás en un entorno con
sí,
pero un entorno de te invitan a una fiesta y tal,
sí.
Pero que tú llegues a una rico taberna de Donosti, del casco viejo, entiendo, de Donosti, y porque tampoco te creas tú que el euskera está tan extendido, por desgracia.
Pero me parece un detallazo, o sea.
¿Pero por qué va a cambiar el bar entero? No sé.
A ver, tampoco. Cuando digo el bar entero, te quiero decir que había, a lo mejor había 7 u 8 personas, contando con los dos camareros, a lo mejor. Te quiero decir que tampoco hubiese allí.
Puede ser, no sé.
200.000, ¿no? Pero. No sé. Y la
chica que atiende la Errico Venta de mi pueblo,
¿sí?
Antiguamente Errico Taberna, la chica que atiende, te entiende cuando le pides en euskera, pero ella no lo habla.
Ya.
Fíjate qué radicalismo. Que tienen contratada en la barra a una chica que no es capaz de responderte en euskera. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a acabar con el castellano. ¡Qué locura! En fin. Si es que eres un rojo marxista separatista y, claro, pues... Juan y...
Hombre, Andalucía libre.
Sí, Andalucía es levantaos.
Andalucía es catuta.
En fin.
Bueno. A ver, ¿qué quiere decir ese? En fin, cuéntame.
No, Andalucía es catuta, dijo. ¿Qué cosas dices?
Hombre, aquí siempre.
Si Blas Infante levantar la cabeza.
Bueno, lo dijo, pero en castellano. Andalucía, viva Andalucía libre. Que yo creo que ya lo he dicho aquí, pero hay mucha discusión sobre el himno. Porque hay quien dice que el himno original de
Blas Infante.
De Blas Infante, él no decía viva, o sea, por una Andalucía libre, España y la humanidad, sino los pueblos y la humanidad.
Uh-huh.
Y hay quien lo canta con los pueblos y quien lo canta con España.
Ya. Yeah.
Hay que decir que Blas Infante siempre se definió como regionalista, ¿eh? Nunca. Vamos.
No, yo a Blas Infante no lo tengo por nacionalista.
Él siempre. Sí, bueno, pero te quiero decir una cosa, es lo que tú digas.
Pero si la lucha de un pueblo no tiene que ver con la lucha por una nación.
Ya.
Es la lucha por un pueblo. Claro.
Porque Blas Infante por lo que abogaba era por una España descentralizada. No por una España.
O sea, era un hombre de las autonomías y lo que quería es que Andalucía tuviera lo suyo y su.
Sí.
Y se reconociera y no se os tratara como si fuerais idiotas y que nadie te diga por Telegram, no me estás leyendo los Telegrams, seguro que estás durmiendo una siesta.
Por ejemplo.
Fucking andaluz.
Por ejemplo.
Por ejemplo, que hay gente que hace de host de podcast que intenta grabar antes de la hora que has quedado y si no le respondes al Telegram,
claro, lo que pasa
piensa
que
como eres andaluz estás de siesta.
Pero Pedro, yo cuando alguien vasco me dice eso, yo eso lo disculpo, porque yo entiendo que si vienes de la calle de estar lanzando cócteles molotov y quemando contenedores,
sí.
Pues claro, es normal que vayas en ese mood.
Es normal, es normal. Estamos en eso. El otro día fuimos 2 autobuses de Bilbao a por Vito Quiles, a Pamplona.
A por Vito, hostia.
Sí. Pues según él mismo dijo, nos pillaron 16 armas blancas y bueno, que ETA está viva, vamos. Lo que
¿Pero que tú ibas?
¿Eh?
¿Tú ibas?
Sí, yo iba, que yo iba, era tan cierto como que iban dos autobuses de Bilbao a impedir que él hablara en una universidad del Opus en Pamplona.
Sí.
En fin.
Una universidad del Opus, que a pesar de ser del Opus, probablemente no lo hubiese dado permiso, porque nadie, ninguna universidad en las que ha estado que dice que le han coartado su libertad de expresión, hasta ahora no ha pedido ningún permiso. O se lo han denegado directamente.
No, aquí parece que sí, pero bueno, no sé muy bien en qué consiste el asunto. Al final es que la universidad, la propia Universidad de Navarra, que también tiene narices que la Universidad de Navarra sea una universidad privada, que se apropia del nombre. Porque para entender cuál es la universidad pública en Navarra, se llama Universidad Pública de Navarra.
¿Y en el País Vasco no pasa algo similar?
No, en el País Vasco se llama Universidad Pública, no, Universidad del País Vasco, UPV. Vale. Hay un problema con UPV y es que es también la Universidad Politécnica de Valencia que existía de antes.
Sí.
Entonces es EHU-UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad del País Vasco. Fíjate, utilizamos los dos idiomas y no pasa nada tampoco. No le ha dado a nadie ningún sarpullido, por lo
sitio,
que sea.
¿Qué sitio más raro, el País Vasco, Navarra y eso? Que
dos lenguas, fíjate.
No, por dos lenguas, sino por tener una sola universidad para toda la comunidad. Aquí en Sevilla tenemos dos públicas, nada más que para Sevilla.
Para lo que os sirve. También.
Pasta de siesta, ¿no? Para estar durmiendo la siesta.
A nosotros
claro.
Nos vale con una, ¿sabes cómo te digo?
Bueno, y Deusto es la que es privada, ¿no?
Deusto es privada y luego hay otras donde empezó Guillermo, pero ya son universidades más chiquititas. Uh-huh. En realidad.
Pero Deusto sí tiene. O sea, Deusto sí tiene entidad, ¿no? Quiero decir, Deusto
hombre,
sí grande, ¿no?
Por favor. Y apoyo público. Y reconocimiento y de sí, todo. Sí. Sí. El doble grado uh-huh. en economía y derecho. Es un, vamos, sacarlo con una nota razonable es trabajo seguro. En ese sistema del que usted me habla, que me he dado cuenta hace un ratito que lleva usted una camiseta que no quiere decir lo que yo pensaba. Que no pone back to the future, que pone back to the past.
Sí.
Que es lo que has hecho porque tú comprándote el ordenador nuevo.
Es control Z.
Uh-huh. Que es como volver para atrás.
Claro.
Sí. No, te he visto, la camiseta es muy chula.
Para quien no lo sepa, tengo una camiseta que es puesta, una camiseta que es, digamos, el como si fuera, bueno, tiene el logotipo de Regreso al Futuro, pero en vez de poner Regreso al Futuro pone Regreso al Pasado, y ahí abajo dos personajes que serían Doc y Marty McFly, pero en realidad son dos teclas. El Doc es un control y Marty McFly es una Z.
Sí.
Que es el
volante. Es muy friki, de, muy tuyo, muy sí, de orgullo sí, friki. Mío. Muy de orgullo, friki. Es como esas camisetas que crees que pone Coca-Cola porque es todo rojo y las letras de Coca-Cola, pero pone cocaína, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo. Ese. Yo de esas no tengo, pero bueno.
Ese tipo de camisetas.
No.
Ese tipo
bueno,
de camisetas.
Bueno, te digo una cosa. Tengo una que habla de la meta, ¿vale? Sí. Pero es porque es de Breaking Bad.
Ah, vale. Ok. O sea, no es porque hagas apología tú de las
drogas. No, es porque es una camiseta
azul. Tú las anfetaminas las tomas porque te lo manda el médico.
Efectivamente. Correcto.
Vale.
O sea, y por cierto, mis pastillitas son azules también. O sea, son más bien morellas, pero por ahí andan. Se parecen a las de Breaking Bad.
Pues yo tomo una pastilla azul que lo que se parece es al... ¿sabes?
Al Viagra. Sí. Uh-huh. Porque probablemente sea el mismo principio activo.
Sí, claro.
No, te lo digo. ¿Por qué? Porque tu problema es cardíaco, ¿no?
No.
¿No?
No. ¿Qué problema ¿Tensión? Cardíaco tengo yo?
¿Tensión? ¿Tú no tenías un soplo o algo de eso? ¿O has tenido...
Yo tengo un soplo sistólico y otro diastólico. Tengo dos.
Ah, vale, dos. Ha faltado uno.
Pero son completamente, ¿cómo se dice? Funcionales.
Funcionales, vale.
No, eso no me hace a mí nada. Vale. Y lo de la hipertensión lo tengo, pero estoy con hipertensiones. O sea, estoy con tensión. Estoy un poquito enfadado. Porque la aplicación de salud del iPhone me dice que tengo tensión alta. Digo, ¿cómo que tensión alta? Si tengo 12,159, 12,161.
Por cierto, que sepas que gracias a ti me compré un tensiómetro de brazo. ¿Vale?
Porque hombre, por
dijiste,
favor.
Dijiste en Balestra. Lo que pasa es que yo, a ver, es que yo siempre he tenido una mala relación, ¿vale? Con los termómetros de brazo, ¿vale? Porque siempre que he usado un termómetro de brazo salía que tenía hipertensión, ¿vale? No, porque
termómetro, me estaba liando. ¿Te refieres al tensiómetro?
Al tensiómetro.
Vale,
al tensiómetro de brazo. Porque el tensiómetro de brazo tiene un problema que es que si el manguito es corto, vale, un brazo normal, Resulta que, claro, aquello empieza, no cierra bien y empieza a ensancharse, con lo cual parece que aguantas más presión, o sea, que tiene más presión de la que tienes, que no es verdad. Pero, me compré un tensiómetro de brazo, no me baila el manguito, pero he visto que en Amazon tenían, entre que yo tengo ahora el brazo más delgado, ¿vale? Y he visto que tenían de 50 centímetros en Amazon, me lo he comprado y perfecto.
Tienes que buscar la línea Omron Fat People.
Fat People, cabrón. No, mira, para el que esté gordito y tal, que sepa que con un tensión, o sea, con un manguito...
Gordo, di
gordo. Gordo.
Para el que esté gordo,
sí.
Fuertecito. Obeso, con tenga sobrepeso, diría, gordito, negrito...
No, el que esté gordo, el que esté gordo, el que esté obeso, el que esté obeso o mórbido, pobre cieguito, ¿vale? El pobre cieguito que se compre un manguito de 50 centímetros en adelante, que los hay hasta, creo, yo he visto hasta 54 o 60. Yo me compré uno de 52 y perfecto.
Dale limosna, mujer, al gordito, que no hay en la vida nada peor que ser gordito en Granada.
En Granada, sí.
Y que te digan, te subes a la Alhambra, te la ves entera, con guía, de eso de 4 horas, y luego subes andando hasta donde sale el agua del Lanjarón.
Hombre, yo te digo una cosa. El ser gordito en Andalucía, ¿vale? Sobre todo si vienes de viaje y tal y estás a régimen o lo que sea, es como lo de ese ciego, ¿eh? Porque te vas a tener que contener, vas a ir a Córdoba, no te vas a poder...
Los ciegos no se contienen, ¿eh? Los ciegos no ven.
No, ya lo sé, pero me refiero a que como gordo te vas a tener que contener, si estás a dieta o lo que sea, pues te vas a tener que contener de tomarte, por ejemplo, un flamenquín con salmorejo en Córdoba, de comerte un serranito en Sevilla, todas esas cosas.
Vamos a ver. Si visitas Andalucía y estás gordo, come. Sí. Ya te pondrás a dieta a la vuelta.
Sí, hombre, sí.
O sea, ¿de verdad que te vas a dejar de comer un pescadito frito en el barrio de Santa Cruz porque estés gordo?
Es que hay gente que hace esas cosas. Yo nunca lo
entenderé. Pero vamos a ver, hijo de mi vida. En un barrio, en el Nervión.
Mira,
en el
yo Nervión. Fui...
¿Por qué le llamáis Nervión a ese barrio? Si el Nervión es un río.
Sí.
El que forma la ría de Bilbao con el Ibaizábal, el que pasa por mi pueblo.
Sí, pero el barrio se llama así. ¿Por qué se llama así? No lo tengo claro, pero hay una relación entre el País Vasco y el barrio de Nervión, sí.
No me lo puedo creer.
Sí, creo que sí. Hombre, ten en cuenta que aquí hemos tenido vascos ilustres, ¿eh?
Sí, que eran andaluces.
Hombre, ¿tú has tomado alguna vez? ¿Tú has tomado alguna vez mayonesa Ibarra?
Sí, pero no es la que más me gusta.
Vale, ¿eso qué es? ¿Del País Vasco Ibarra?
Ibarra, sí, claro. Ibarra es un pueblo de Guipúzcoa.
Sí, pero Ibarra está esa, la fábrica de Ibarra está en Dos Hermanas.
Ah, no, que es una aceitera andaluza, ya lo sé, sevillana.
Claro, la naviera Ibarra, ¿vale? Está aquí en Sevilla, tiene su sede aquí,
claro,
en Sevilla.
A ver, pues, que es la misma familia y los dueños del correo español de Bilbao. A finales del siglo XIX, los terrenos donde hoy está Nervión pertenecían al empresario vasco Eduardo Dato. Eduardo Dato, que yo sepa, no era un empresario. Era un descubridor en América, en África. Tiene la calle central de Vitoria, la calle Eduardo Dato.
Bueno, y aquí tiene en Nervión, una de las calles principales es Eduardo Dato, efectivamente.
Pues ese es el mismo Eduardo Dato, creo.
Que era el marqués de Nervión, por lo que estoy viendo.
La empresa Compañía Anónima de Urbanización y Saneamientos de Nervión estaba relacionada con capital procedente del País Vasco, concretamente del Banco de Vizcaya y del entorno industrial bilbaíno. Ah, amigo. Eso se hicieron la serie Arriba y Abajo antes de que hubiera televisión. Fíjate lo que te digo.
Sí, sí. Dice, el desarrollo del barrio a principios del siglo XX se basó en la cesión de los terrenos del cortijo del maestre escuela, propiedad de la familia Armero, que en ese momento ostentaba el título de marqués de Nervión. Por eso se decidió llamar al nuevo barrio Nervión en honor a la familia y el marquesado.
Y por el río Vasco, ojo.
Sí, bueno, el río Vasco que... Yo tengo una cosa,
lo que no
sabía
es que, claro, por eso le llaman el Estadio del Nervión, porque claro, está ahí el Sánchez Pizjuán.
Claro.
Qué bonito himno, qué bonito himno.
El Estadio de Nervión, o directamente se dice el equipo de Nervión.
Sí, tú sabes que yo he escuchado cantar en directo al Arrebato el himno.
El del centenario, ¿no?
Sí. Mamá.
Es que es muy bonito.
En Ermua, en un concierto del Arrebato, hará, ¿qué te digo yo? 7 fiestas, 7 Santiagos más o menos. Hace 7 años o más.
Yo siempre te he dicho que...
¿Quieres que te diga cómo acabó?
¿Cómo acabó?
Cuando estábamos todos, que allí nadie era del Sevilla, estábamos todos cantando a coro el himno del Sevilla con el Arrebato, salió la peña bética del pueblo con una bandera del Betis gritando, digo, se puede ser más cutre.
Es que los béticos son como son. ¿Tú has escuchado el himno del centenario del Betis?
Lamentable.
Es que es... No es que sea lamentable, es que es una copia del Arrebato, prácticamente lo mismo. Pero, o sea, te quiero decir...
Yo lo intenté escuchar el otro día, porque a alguien le he puesto el himno del Sevilla. Me ha dicho, ¿a ti te gusta el Sevilla? Digo, a mí no, a mí que me va a gustar el Sevilla, pero el himno es muy bonito. Dan ganas de hacerse del Sevilla.
Sí.
Y dije yo por mí mismo, digo, curiosidad, voy a buscar el himno del Betis. Y dije, no dan ganas de hacerse. Y he sido muy simpatizante del Betis, pero no dan ganas de hacerse.
A ver, el Betis es un equipo que a mí me debería de gustar, ¿vale? Porque...
Hay división ideológica también.
Sí, o sea, a ver, el barrio de Nervión, ¿vale? Es un barrio pijo. Es decir, los que fundan el Sevilla, evidentemente, son gente pija. Y digamos que el Betis siempre ha sido más...
No de hacho pijo, sino de pija.
De pijo. De fresa, que dirían los mexicanos. El Betis siempre ha sido un equipo más obrero, ¿vale? Etcétera. Pero ¿qué pasa? Que sobre todo en la época de la ópera, pero en general tiene como un...
Menudo sinvergüenza.
En la época de la ópera tiene cierto deje como de... No sé, de fomentar el... Esto del... O sea, el pueblo andaluz tiene que ser como inculto, como... No sé, es la sensación que me da a mí siempre, ¿vale? Sobre todo de que vi un anuncio del arte bético, ¿vale? Protagonizado por este hombre que me saldrá el de por ella.
Poyella.
El Poyella. No, sí, hombre.
Sí, el que le han, el que la Junta le ha pagado un dineral por hacer unas rutas...
Correcto, sí.
De corta y pega con Soto.
Sí, José Manuel Soto.
José Manuel Soto,
correcto. Pues José Manuel Soto protagonizó junto con la abuela del Betty y otro friki del Betty, protagonizó un...
¿José Manuel Soto es bético?
Coño, hasta las trancas.
Sí, ¿eh?
Sí.
Madre mía, hay mezcla ahí.
Y muy loperista, o sea...
Bueno, es que al opera le pasa como al jefe de la liga, que les pega a ser muy de Vox. Lo que pasa es que, claro, el opera, el pobre, ya no...
Hombre, aparte el opera igual...
Igual está muerto.
No, para aparte que estuviera muerto, igual ideológicamente no encajaba muy bien en Vox.
¿Dónde estaba el opera?
¿Cómo que dónde estaba? No, si no era porque... No lo digo porque fuera de izquierda o derecha, sino porque tenía ciertas... Bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Como que, digamos, no... Vamos, que era gay, que siempre se ha dicho que era gay.
Pero esto está... ¿Qué? ¿Esto es una habladuría?
Hombre, digamos que nunca ha dicho yo soy gay, pero...
Pero tiene hijos y todo, ¿no?
Bueno, sí.
Que sí, no, ahora no, me va a decir, anda, mira...
¿Lopera no estaba casado?
¿Lopera no estaba casado?
Yo creo que no, ¿eh?
Pues sí que estamos hoy hablando aquí de personajes...
Creo que no, ¿eh?
Bueno, que da igual, que nos da igual cómo estuviera Lopera. Fíjate tú.
Pero vamos, que no sería la primera persona que se casa y...
Claro, pues a eso voy. No hay confirmación pública, ¿eh?, ni evidencia verificable que indique que Manuel Ruiz de Lopera, expresidente del Real Betis Balompié, fuese gay. Ah, pero entonces está vivo, sigue vivo.
Murió. Aunque se casó a los 20 años, con lo que fue el amor de su vida, Isabel López Pérez nunca tuvieron hijos.
Como figura mediática y polémica, hubo rumores y comentarios en torno de burla en su momento, en tono de burla. Algo muy habitual en el ambiente futbolístico de entonces, donde el machismo y la homofobia eran frecuentes. No demos pábulo a este tipo de cosas, bueno, Eduardo.
Bueno. Me deja llevar mejor por mi sevillismo. O mi antibeticismo.
A mí, si no me dices que te entró en una sauna... No, vamos a decirlo.
A ver, es que yo la sauna no la suelo frecuentar. Vamos, no porque
haya prostitución en las saunas, que en algunas las hay.
Bueno, sí. Y también en...
Sí, no, porque no te gustan las saunas. Gays.
Si te digo la verdad, me agobian. He estado en saunas y me agobian.
Ya, pero creo que son otro tipo de saunas.
Sí, no en ese tipo de saunas, lo que te iba a decir. Estaba en saunas de hoteles y cosas de esas, ¿no? Típico de...
Los gimnasios.
Pero no... Y gimnasios, sí. Pero si te digo la verdad,
sí.
Ya las del... Ya de los hoteles, la de un gimnasio, yo no me meto en la sauna de un gimnasio ni harto vino.
Yo soy aquí del equipo del Team Carmela.
Ahí,
un sitio por... húmedo y oscuro... Mmm.
Por eso te lo digo. O sea, yo, porque soy como buen oyente de bacteriófagos, veo una sauna de un gimnasio y lo que veo allí es a un montón de microbios deseando.
Al anuncio de Pato VC, ¿tú te acuerdas?
Me acuerdo.
Con un montón de bichos verdes que caían para abajo.
Colgando del váter, sí.
Claro, todo para explicar la utilidad del pico. Porque, ¿por qué se llamaba Pato VC, señoras y señores? Sí, porque tenía un pico la botella.
Sí.
Que luego ha sido multicopiada, por supuesto, por Bosque Verde de Mercadona.
Por Bosque Verde y por todas las marcas habidas y
por eso. Por ejemplo. ¿A quién se le ocurrió torcer el pico de la botella para que la botella llegue a ese recodo donde no llega nada? Ese tío o tía merece el premio Pritzker o alguno de estos.
Por cierto, voy a hacer una recomendación.
Venga,
así de la
y vamos
nada,
acabando.
De los productos de limpieza, que siempre se habla de los del Mercadona.
Sí.
De Action, ¿vale?
¿Action?
Action.
¿De Action Man? ¿De Gilla?
No, de Action Man, de las tiendas Action, ¿vale? Que no sé si ha llegado al
País Vasco. ¿Dónde están las tiendas Action?
¿No las conoces?
No.
Pues son tiendas de muy baratas, ¿vale? La mayoría de los productos, la mayoría suelen valer entre 1 y 3 euros. Y hay cosas como, mira, esto que te voy a enseñar.
Pero entonces el Action es el bazar de tu barrio.
No. Es una cadena holandesa.
¿Mm? Neerlandesa, sí. De tiendas de descuento no alimentario. O sea, es un Lidl de no alimentos.
No, a ver, tienen alimentos. Pero son todo, en plan, chucherías y...
Bueno, o sea, snacks y bebidas, pone
exactamente.
Aquí.
Pero,
todo lo demás es pequeña ferretería, juguetes, cosmética, papelería y artículos para el hogar.
Los snacks y bebidas lo que pasa es que son a un precio más o menos normal. Sin embargo, el resto de cosas son muy baratas. Hay cosas muy baratas y sobre todo cuando son las marcas suyas, que tienen algunas marcas que son suyas. De herramientas, por ejemplo, son herramientas de calidad y muy baratas. Y tienen, por ejemplo, esto...
Eso que pone All Purpose Cleaner.
Exactamente. Huele muy bien. Este de concretamente de rosemary y jengibre. Rosemary no me acuerdo qué. Pero bueno, un jengibre. Y tiene muy buenos olores todo. Y es súper barato.
Yo lo recomiendo. El otro, pues me lo apunto. Lo que pasa es que creo yo que no hay tiendas Action en Euskadi, ¿eh?
Puede ser.
Sí, hay. En Bilbao, en Vitoria, en Eibar y en Arrasate Mondragón. Y se prevén nuevas aperturas en el 26 en Baracaldo y en Donosti. Uh-huh. Así que en las capitales por lo menos haylas. Bueno, ya las voy a buscar. Me voy a pasar por allí.
Aunque vete, ya verás como un lunes se lo dedica.
Mira, hay una cosa que es que el otro día te voy a decir una cosa. El otro día intenté hacer una compra completa,
¿sí?,
sin tener que ir a Mercadona. ¿Vale?
Sí.
Solo en Eroski. Yo ya he contado muchas veces que como funcionario tenemos un acuerdo en el ayuntamiento por una serie de operaciones urbanísticas que recolocaron el Eroski de Ermua en un sitio. Bueno, pues los funcionarios teníamos un descuento del 2%, ¿vale? Que era muy habitual entre los trabajadores de la propia cooperativa. Una cosa que llamaban descuento de cliente de cuota, se llamaba. Eso se quitó. Y entonces nos dijeron que teníamos que pasar a la fase esta moderna de la tarjeta oro de descuento, que no sé si cuesta 12 euros o 6 o 4, no tengo ni idea. Uh-huh. Y que da normalmente un 4% de descuento, pagando tú una cuota. Sí. En nuestro caso, digamos que la cuota es como un pago en especie que nos hace el ayuntamiento, no la pagamos nosotros. Uh-huh. Y en lugar de un 4 tenemos un 6, o sea, el 4% normal más el 2% que arrastramos de aquel acuerdo histórico.
Sí.
¿No? Entonces, claro, cuando tú le preguntas a internet cuál es el supermercado más caro o más barato, Eroski y Mercadona vienen a estar parecido. Y Lidl, porque ya en realidad la mayor parte de los super se mueven en unos precios parecidos, ¿no?
Sí.
De hecho, sacan productos idénticos, se copian, tal y cual. A mí me cuesta porque Eroski, lo estoy diciendo desde hace tiempo, a ver si me escucha alguien en Eroski, por favor. Yo entiendo toda esta operación de llamar Basic a los productos blancos, al producto blanco de Eroski.
Como Amazon.
Ya, pero por favor, que es que ya no va, que es que estoy comprando algo que pone Basic y digo, esto tiene que ser basurilla. Y me voy a Mercadona y veo Hacendado, Bosque Verde, Deli Plus, es más, Basic es menos. Yo creo que empiezan a llamarle Basic a los productos porque estaban posicionados en un rango de precio muy alto como supermercado en el año 2008 cuando estalla toda la crisis y ni iba la gente con pasta a comprar porque la gente iba a otros supermercados, a los BM que ahora están expandidos por Madrid y por otras zonas, supermercados de precio alto, alto a muy alto, ¿vale? Tipo Corte Inglés, tipo Mantequerías Leonesas, tipo...
Sí,
esos que tienen un nombre castellano muy clásico. Vale.
Sí, uno también aquí de Andalucía.
Sí,
también.
Romero Carvajal o
eso,
Romero...
Romero Carvajal, eso.
¿Romero Carvajal se llaman?
Sí.
Es que una vez
sí.
Dije Romero Carvajal y al final me dijeron que había dicho mal el apellido compuesto.
Bueno, es Romero Carvajal,
sea.
Sí.
Y le pusieron ese nombre, pero ya es hora de quitárselo. Bueno, estuve... más de una hora y cuarto haciendo una compra bastante normal, que de normal me debería haber llevado 15-20 minutos, y encontré hasta un desinfectante de ropa que utilizo, que el mercado no lo tiene y huele muy bien. Yo suavizante no le he hecho, pero le he hecho un cacito de eso, sobre todo la ropa del fútbol de Guille y tal y cual, pues le quita los olores a sudor, que muchas veces no se van con el lavado, ¿vale? O le metes 90 grados o no se va.
Sí.
Y con ese tipo de productos sí. Bueno, pues una hora y pico intentando ser capaz de igualar la enorme variedad y acierto de los productos que tiene Mercadona para boicotear de alguna manera a Mercadona. Que tú dirás, ¿por qué? Pues porque ese día se me cruzó el cable. Y dije, ya basta de Mercadona.
Va a investigar para el podcast, ¿no?
No, era más una cosa política. Sí, sí. Pero bueno, hoy he venido y me he gastado 87 pavos en Mercadona, ¿sabes? Quiero decir, hay días que uno es más...
Mira, ya que lo he dicho, yo soy más del día, por ejemplo.
Bueno, el día, pero es que el día también ha ido evolucionando, ¿eh?
Sí, sí, hombre, ha mejorado mucho en muchas cosas y aparte, hombre, de precio, la verdad es que prácticamente está todo muy parecido, ¿vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, ahora está empezando a merecer la pena irse a los cash, sobre todo para el tema de carne y cosas así.
Ya, pero eso diferencia. Te exige comprar kilos y kilos y congelar.
No. Aquí hay unos cuantos cash en Sevilla que puedes comprar. Está el Cash Barea, el Cash Fresh, que es lo del Cash Fresh es muy curioso porque es como una marca blanca, entre comillas, de otra cadena de supermercados que de Andalucía, que es Supermercados Más.
¿Y cómo están funcionando los super día? Porque los super de día eran propiedad de un ruso.
No, pero eso cambió hace unos años.
¿Sí?
Primero fueron de Carrefour. No,
sí,
primero
sí.
Fueron del ruso. Después de Carrefour me parece que fue.
No. Primero tenían un capital no sé de dónde y luego los adquiere Carrefour para llegar más cerca. Porque a Carrefour lo que le faltaba era la tienda de proximidad.
Que es lo que tienen ahora con los Carrefour Express.
Claro. Y es luego cuando se sale Carrefour del capital, cuando entra el tío este, el Mijail Friedman.
Sí. Sí, lo que pasa es que hay una ahí, dentro de eso siempre ha habido una parte española, ¿vale? Que ha ido comprando participación hasta que ahora prácticamente es de esa parte española, que no sé si es otra empresa o es una persona o quién es, pero siempre hay una parte española. Y cuando lo coge el ruso, ¿vale?
Sí.
La parte española del día toma el control, porque digamos que son los que tienen... No sé si por algún acuerdo que hicieron con el ruso o lo que sea, los que, digamos...
Sí, bueno, los que diseñan y todo lo que tú quieras.
Sí, bueno, y los que marcan lo que es la política de la empresa, etcétera.
A noviembre de 2025, el accionista mayoritario de los supermercados Día es el empresario ruso Mijail Friedman a través del fondo Letter One Investment Holdings con sede en Luxemburgo.
Uh-huh.
77%.
¿Y
junto a su socio no Pietor... Puede. A ver, no sé.
Vale.
No obstante, su posición ha estado sujeta a supervisión internacional y sanciones europeas desde 2022 por su vinculación con Rusia, aunque Día sigue operando como empresa española independiente con cotización en bolsa y sede en Las Rozas. Seguiremos investigando.
Supongo que se han mantenido independientes para que no le meta mano, supongo.
Bueno, ya sabes. Como diría aquí los dos marujos que somos, quien hizo la ley hizo la trampa.
Correcto.
Bueno, algo más que me tengo que ir. Estoy vestido, pero todavía me tengo que poner los pantalones.
Bueno, está mintiendo. Está en pelota desde el principio, como siempre.
No. Mira este escudo. Descríbelo.
Pues es Sevilla Fútbol Club, parece que pone SFC. Es una bandera roja como si fuera la de China, pero en vez de tener nada comunista en medio, tiene en la esquina superior derecha
una flor que simboliza
una flor blanca que simboliza sobre fondo azul.
Tiene que ver con la Virgen de Begoña, porque el barrio Santucho está junto a Begoña, ¿vale? Y aquí no sé qué pone. Aquí pone la publicidad.
Adidas. Texmo, instalaciones industriales.
Ahí lo tienes. ¿Qué pasa?
Me gusta el uniforme.
Que debajo estoy en calzoncillos. Así no se puede ir. Yo, mira qué pierna. Así. No puedo ir. Hostia. Es difícil pues levantar la pierna, ¿eh?
Sí.
A ver, espera.
Hombre, para un señor mayor, claro.
Tipo vedette. No sabéis lo que he hecho.
Sí, ha levantado esto al más puro estilo...
Olis Berger.
Totalmente. Pues mira, yo... aunque
Los pantalones, que tengo la prueba de que no los tengo puestos.
Oye, mira, yo pantalones, ¿ves?
Tú y yo los pantalones. Mira, me voy a poner los pantalones en directo.
Vale.
¿Sabes que hay quien dice que es bastante más sexy vestirse que desnudarse?
Pues no lo sé.
¿Tienes dudas?
Depende. Hombre, lo de desnudarse depende de quién lo haga también.
Eso es cierto. Yo a las mujeres no las entiendo, la verdad.
Pues bienvenido al club.
No, que digo que no las entiendo con esto. Quiero decir, no puedo entenderlas, que les resultemos ni mínimamente atractivos. Y sin embargo, ocurre.
Sí, es cierto.
Es el milagro de la vida. Yo creo que es el instinto reproductivo. Fíjate.
Es curioso porque las mujeres ven atractivas a otras mujeres y sin embargo los hombres normalmente, hombre, salvo excepciones como este hombre, el antiguo Superman, ¿cómo se llama? El Henry Cavill, ¿vale? Que todo el mundo lo ve muy atractivo, pero incluso los hombres, pero en general los hombres no solemos ver atractivos a otros hombres.
Escúchame que yo, sí. No voy a decirlo en el sentido en el que se suele entender, yo entiendo, yo sé cuando un tío es guapo y cuando no es.
Sí, hombre, yo también lo sé.
Me pasa todas las mañanas, por ejemplo, cuando me veo en el espejo.
Por ejemplo,
cuando termino
en el espejo, claro, me pasa igual.
Dios mío, cómo vas tremendo.
Yo te digo una cosa, a mí me pasa con la edad, que yo cada vez me veo más atractivo. Yo no sé si es no sé si es que estoy perdiendo el gusto.
Puede
ser. O que es verdad que los tíos no sientan bien los años, no lo sé, pero...
No sabría qué decirte. A mí me está sentando muy bien empezar a usar el champú ese que blanquea mucho la cana. Que yo no tengo el pelo amarillo, ¿sabes? Ese sí. Amarillo que sale a veces en la cana. No lo tengo. Pero me da como, ¿sabes? El azulete ese.
Tú eres como mi abuela que se echaba un plis, ¿no? O sea,
cosa que trabajé. Mi primer trabajo fue en una residencia. El plis es lo que es. Eso era deja el pelo color malva ahí, ¿sabes?
Sí, morado, como morado, sí. Bueno, yo creo que
el champú que uso es morado, pero te deja el pelo ópticamente muy blanco.
Claro, pero es que yo creo, Pedro, que eso depende del color que tengas tú las canas. Si tienes las caras que tienden a manillar, tú te echas el please y se te queda en blanco. Ahora, si tienes el pelo blanco, un poquito amarillo a lo mejor, pero solo un poco, es cuando se te ve como si te hubiese echado ahí un tinte morado raro.
Yo, por ahora, la queratina del pelo no se me vuelve amarilla. O sea, quiero decir, lo del pelo, tengo el pelo blanco. A ver, blanco, dentro ya lo ves, está gris. ¿Sabes? Gris muy interesante, además.
Y por arriba se te nota todavía tu color de pelo natural y tal.
Bueno, y el pelazo que tengo, no me has visto. Hoy no me he dado, pero me he comprado un producto turco que se lo he comprado a mi peluquero pakistaní. Uh-huh. Me peino para un lado y me hago unos tupes. Es que no te lo puedes ni imaginar.
Yo, si te digo la verdad, tengo canas, pero... Mira, yo soy como Felipe González, ¿ves que los sevillanos? Mira, aquí, ¿ves? ¿Dónde más canas?
Bueno, pero tú eres rubio, además, y joven.
No, yo no quería ser rubio, yo soy castaño.
Bueno, castaño claro.
Sí.
Bueno, querido.
Hombre, de chico sí era rubio, sí.
Eras rubiete.
Y con los ojos verdes.
¿Y has cambiado el color de ojos?
No, lo que pasa es que tengo el fondo del iris verde y las... ¿cómo se llama eso? Las fibras musculares son marrones, entonces se me ven color miel, decía mi madre que no.
Pues mira, a mí me ha pasado una cosa con el color de los ojos, que siempre he pensado que eran marrones, color miel o tal. Y de un tiempo a esta parte, y no solamente con una persona, me ha pasado más de una vez, que me han dicho que tengo como una zona azulada. Pero claro, eso tienen que ser personas que te vean el ojo muy de cerca, ¿sabes?
Claro.
Y eso, pues, no.
Hay poca gente.
Muy poca. Muy poca. Normalmente se suele individualizar una persona. ¿Te estás mirando el ojo?
No exactamente.
Se está sacando una foto en el ojo.
Sí, para enseñarte, ¿no?
Me va a mandar una foto de su ojo. En fin, esto ha degenerado ya mucho. Hemos pasado de la Virgen al ruso, el ojo
no
de este...
Muy bien. Como la luz es un poco amarillenta, tira no más sé. A marrón.
Claro, claro, tira más a marrón. Y me está llegando el mensaje, eso es lo peor de todo. Bueno, querido, ¿te queda algo por decir?
Sí, que viva Franco, Batieto.
Eso. ¿Te he dicho que estoy grabando esto con ChatGPT Atlas? Un navegador no. Magnífico.
No, me lo he dicho.
Creo que no lo hay para Windows.
No. Todavía nada más.
No lo hay, no lo hay. ¿Por qué será? No sé,
ya, igual porque es más fácil hacer un producto defectuoso que uno bueno.
Sí, puede ser. Que ya estaría, ¿eh?
¿Por mí?
Sí.
Sin problema.
Venga.
Que por cierto, dile a Nagore que, hombre, que un respeto al señor Batieto. Que se escuche sus canciones, que seguro que lo conocía y no se acuerda.
La gente joven no sabe apreciar lo bueno. Eso es
le,
lo
que le pusiste, le, después de terminar el podcast, ¿le pusiste a Don Franco o no?
Yo no soy muy favorable yo de hacer proselitismo sobre Franco.
No, Batieto.
Ni Batieto.
Los francos en general, ¿no? Tú, te da igual que sean
italianos. Yo soy más de
¿no?
Macchiato.
Macchiato, sí.
Macchiato.
Sí.
¿Dónde te encuentran?
Pues en cualquier sitio, Telegram,
¿cuánto
Twitter,
hace que no grabas?
Tal, como Normion, que no grabo aquí. ¿Pienso lo que tú sabes? Pues un año y pico, dos años, un año y medio.
Poquita vergüenza.
Trending sí lo grabo contigo.
Sí, vale. Sí, en Trending le podéis escuchar. El otro día además el jefe le ha felicitado en público y todo. Explicando la diferencia entre proletariado y lumpen proletariado.
No,
ese es el nivel.
No, entre lumpen proletariado, ¿vale? Y, digamos, la ausencia de conciencia de clase que tenemos ahora. Eso era la clave del...
Bueno, estabas haciendo una comparación para que entendiéramos lo que era el lumpen proletariado para explicar por qué la gente más pobre puede llegar... Si esto lo he explicado yo ya también en un podcast.
Sí, sí.
No es que yo lo haya explicado, es que te he citado para que la gente fuera corriendo a escucharte.
¿Lo escuchas?
Pues esto ha sido todo por hoy en Bala Extra y por esta semana. Una producción de Milcar FM, tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas, incluida Normion, te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo, buen fin de semana.
Y un saludo a Blood Sidnet, que lo conocí en persona, lo he desvirtualizado.
¿Lo has desvirtualizado?
Desvirtualizado, sí.
Bueno, voy a hacer...
El Pere.
Antes de apagar y poner la música de salida, voy a hacer una... Voy a dar un scoop, ¿vale? Una exclusiva.
A ver.
Mientras que estábamos hablando, he cerrado grabar con Federico Hatoum en dos semanas. O sea que lo vamos a traer aquí los viernes.
Guay, guay.
Me ha dicho que se va a pegar dos semanas hablando en alto, en castellano. Para recordar el idioma. El bueno de Fede. Hay que quererle.
Como ya no graba apelando, ¿era el suyo o sí, no?
No.
No.
Era puro Mac.
Puro Mac, eso.
Puro
como
Mac.
Ya no graba puro Mac, pues claro, ya perdí.
Sí, y vídeos que grababa también en YouTube. Bueno, lo dicho, venga, ale. Haced de todo el fin de semana y disfrutad.
Agur, yugur.
Agur.